En Radio Gido, la obra especial.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién es. Siempre hace lo que dice luego. Cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres.
El Ayuntamiento de Ejido se ha sumado el pasado viernes a la celebración del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el día 3 de mayo, llevando a cabo la lectura de la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias. El alcalde de Ejido ha presidido el acto, donde ha incidido que hay que seguir rompiendo estigma, apostar por la inclusión, fomentar una mayor participación y dotar de más recursos y herramientas para garantizar el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. Tras la lectura, se ha presentado el vídeo Rompiendo Etiquetas, en el que han participado un centenar de ejidenses con y sin discapacidad, para concienciar sobre la igualdad de oportunidades. Y en nuestro apartado de citas con la discapacidad, informar que este sábado, día 11, con motivo del Día Internacional de las Familias, en el Parque de las Familias de San José hay prevista una programación de actividades que se llevará a cabo desde las 5 de la tarde a las 9, en cuatro zonas diferenciadas. Entre estas actividades, que son baile, juegos tradicionales y animación, resaltar que los talleres musicales para los niños con discapacidad serán en la franja horaria de 6:30 de la tarde a 7:15. Las demás actividades son inclusivas. Y también el martes, día 14, se realizará a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor un desfile de la 11 bajo el nombre Desfilando a Ciegas, con la colaboración del Ayuntamiento de Ejido, la Concejalía de Discapacidad y la Asociación de Comerciantes. Será un desfile inclusivo con modelos de distintas asociaciones y con el vestuario de los comercios locales. Y para rematar, la semana que viene, también de parte de la 11, ¿no?, el siguiente día, el miércoles día 15, también a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor se llevará a cabo el Grand Prix, que consistirá en cuatro equipos que estarán formados por cuatro participantes deportistas, salvadores, docencia y de unión. A su vez, cada uno tendrá un padrino o madrina y promete ser muy divertido. Se realizará en la colaboración de la 11, como acabo de decir, del Ayuntamiento de Ejido y la Concejalía de Discapacidad.
Extraordinario. Es un ser diferente y especial. Abrazándote no tienes rival.
Buenos días, soy Isi Vázquez, miembro de Soy Especial IK y madre de un pequeño con autismo.
No hay más que dejarse llevar, se tiene muy bien.
Esta mañana nos acompaña Carolina Martínez, que es miembro de Soy Especial IK, madre de Vicente, que fue uno de los chicos que estuvo hace unas cuantas ediciones aquí en la Hora Especial, que tiene 17 añitos y bueno, él tiene síndrome del cromosoma X frágil. Buenos días, Carolina, bienvenida.
Hola, Vicente, muchas gracias.
Gracias a ti por estar aquí.
Gracias por invitarme.
Bueno, yo primeramente quisiera empezar preguntándote porque, bueno, este síndrome se considera o está dentro de lo que se llama enfermedades raras. Entonces, para las personas que no sepan muy bien en qué consiste, ¿qué nos puedes contar del síndrome del cromosoma X frágil? ¿A qué área afecta o las personas que lo tienen? Un poquito sobre este síndrome.
Bueno, el síndrome del cromosoma X frágil es de origen genético y hereditario y afecta, como bien dice, al cromosoma X. Es la primera causa de discapacidad intelectual hereditaria y la segunda causa genética después del síndrome de Down.
Vale, ¿qué nos puedes contar sobre en qué área afecta a Vicente? Porque recuerdo que me comentaste que él también tiene como una vinculación con autismo, ¿no? Tenía como las típicas estereotipias, que de pequeño aleteaba o le costaba mantener la mirada. Tiene problemas de motricidad fina, ¿no?
Sí, correcto. Normalmente, sobre todo en la infancia, Pues tienen déficit de atención, hiperactividad, problemas de conducta como rabietas, pataletas y signos característicos de TEA, como evitación de la mirada, etcétera.
Sí, digamos que para que nos quede un poquito claro el concepto, el síndrome del cromosoma X frágil, como tú muy bien dices, afectaría al cromosoma X, ¿no?
Correcto.
Y en la mayoría de los casos es un poco de tema de motricidad, ¿no? De fuerza.
Correcto.
Y también un poquito de retraso madurativo, ¿no? O sea,
sí.
Es como que también a lo mejor tienen un poquito más de complicación a la hora de a lo mejor comprender algo o prestar atención, ¿no?
Sí, va de un retraso madurativo a algo más grave. O sea, hay varias características.
Que tendría varias escalas,
correcto,
por así decir, ¿no?
Sí, así es.
Y Carolina, ¿qué te hizo sospechar que algo no iba bien con Vicente?
Bueno, siempre se ha dicho que las madres tenemos un sexto sentido y, bueno, pues en mi caso fue prácticamente así.
Esa intuición, ¿no?
Sí.
Esa intuición de madre.
Sí, prácticamente pues desde que nació había algo que a mí me hacía sentir que no estaba todo bien.
Que no marchaba bien.
No marchaba todo, sí, todo bien. Lo que pasa que, claro, evidentemente yo empecé a moverme, lo llevé al neuropediatra, pues la familia tampoco veía así nada y pensaba que era un poco pues cosa mía, la verdad.
Yo te quiero animar a que entremos un poquito más en profundidad en cómo fue esto, porque no sé si recordarás que yo te dije cuando estuvimos hablando que quería animarte mucho a que insistas en que tú tenías, digamos, un poquito en contra a todo el mundo por esa intuición, ¿no? Porque los médicos al principio decían pues que bueno, que Vicente estaba en un desarrollo dentro de lo que se considera normal. O sea, no había nada atípico ni nada que hiciera ninguna sospecha. Incluso dentro de la propia familia era como un poco, pues al niño no se le percibe
sí,
nada,
porque
¿no?
Realmente, por lo menos en el caso de Vicente, claro, yo lo llevaba a la pediatra pues con esa cosilla que yo tenía, ¿no? Que no me dejaba del todo, estás tranquila y bueno, claro, en un rato el niño llevaba un desarrollo prácticamente como cualquier otro niño. O sea, si los niños, por ponerte un ejemplo, empiezan a sentarse a los 5 meses, 4 meses, 5 meses, pues él a lo mejor tardaba un poquito más, pero lo hacía, a lo mejor a los 6 y medio, 7 ya se estaba sentando. A la hora de caminar, pues nos pasó prácticamente igual. Si hay niños que empiezan a caminar con 9 meses, 12 meses, pues a lo mejor él con 13, 14 estaba empezando a caminar. Entonces no era nada demasiado evidente, o sea, era algo que yo veía que faltaba, pero claro, en un ratito a lo mejor que lo veía la pediatra, pues era difícil, y la familia pues igual, el niño llevaba, él señalaba, decía mamá, papá, agua, o sea, que es que llevaba un desarrollo...
Sí, normal.
Como cualquier otro niño.
Claro, por eso digo que te quería hacer un poco de incisivo en esta parte, porque es lo que te dije, muchas veces pues tenemos que seguir esa intuición, ¿no? A mí me encantó esa intuición de madre, que yo sabía que me decían los médicos, que me decía mi marido, que me decía tal, pero yo sabía que algo no. Entonces me parece muy bien, ¿no?, que seguíamos esa intuición, porque ya tenemos que perder, que al final esa intuición haya sido solamente eso, una intuición, pero en tu caso resultó que sí que había algo, ¿no? O sea, sí,
claro.
que había algo que no iba del todo bien en Vicente. Y a mí me gustaría un poquito pues que empezáramos a hacer ese recorrido, ¿no? O sea, empezaste yendo a lo que es a la pediatra. Y,
sí, digamos, primeramente fuimos a la pediatra. La pediatra, pues claro, en un ratito de ver al niño, hacerle movimiento y demás, pues no veía nada. Pero bueno, es verdad que yo le insistí bastante. Y me derivó al neuropediatra.
Vale, y una vez ya que estaba ahí en el neuropediatra, digamos, pasó algo similar, el neuropediatra le hizo una exploración, tampoco vio nada, pero esa insistencia tuya llevó a que le hicieran una serie de pruebas.
Claro, ahí en realidad fue un poco más mi marido, porque ya estaba un poco hasta el gorro de que yo estuviera ahí machaque con el niño. Entonces es verdad que en un principio el neuropediatra nos dijo de no hacerle las pruebas, pero no por nada, sino porque es verdad que las pruebas eran pues pruebas muy molestas para el niño, o sea, eran pruebas durillas. Entonces es verdad que ahí mi marido le dijo, mire, estamos preocupados, mi mujer está preocupada, ¿usted se la haría a su hijo? Entonces el neuropediatra nos dijo, pues sí. Y dijo, venga, pues adelante.
Claro, para descartar, porque claro, entiendo que fuera un caso un poco... pues claro, era como que todo parecía estar en orden y la insistencia era simplemente porque tú notabas como madre que algo... Y además en tu caso encima es un poquito más complejo, porque estamos hablando que Vicente es el mayor de tres hermanitos. Luego hay uno de 8 y otro de 5. Y claro, ¿qué pasa con las madres primerizas? Porque también es como que todo un poco en plan, pues no sé, igual me estoy equivocando, ¿no?
Claro, yo creo que eso también era lo que veía un poco la familia, porque, bueno, nosotros éramos muy jovencitos, nos casamos muy jóvenes, entonces cuando nació Vicente yo solo tenía 23 años,
claro,
entonces era muy jovencita.
Sí, era muy jovencita.
Claro, entonces pues parecía un poco que como yo tenía a mi niño siempre en mi burbujita y tal, entonces pues era algo...
Sí, porque además él también estuvo en la guardería con 18 meses, ¿no?
Sí, de hecho lo apuntamos porque la pediatra nos insistió en que a lo mejor pues el niño necesitaba relacionarse con más niños y demás, que era eso a lo mejor lo que yo veía, que necesitaba estar con más críos.
Pero la seño de la guardería tampoco os refirió nada, ni hubo ningún contratiempo que le hiciera sospechar o alguna conducta.
Nunca nos comentó nada, nunca nos dijo nada, no.
Bueno, y volviendo otra vez a lo del neuropediatra... Esas pruebas que, si tengo yo bien el dato, empezaron con 2 años y medio, o sea que era muy pequeñito también Vicente,
sí, muy pequeñito.
Para el tipo de calibre de pruebas.
Sí, la verdad es que las pruebas lo pasamos mal.
Sí, me comentaste que empezasteis con una resonancia,
sí,
de la cual pues no salió nada, o sea, era normal, no hubo ningún tipo de...
Sí, todas las pruebas realmente nos las daba el neuropediatra, pero sí es cierto que esas pruebas, si hay algo muy evidente, pues te lo dicen. Y en principio salíamos de las pruebas y nos decían que parecía que todo correcto, que estaba todo bien.
Luego pasaste a una prueba que se llama PET, que es con unas ventosas, que recuerdo que me dijiste que pobrecito mío, pues hasta tres veces. Para poder hacer la prueba, porque era una prueba que requería de una serie de cosas, que claro, el niño tan pequeño, pues no le podía decir estate quieto o estate tal.
Se dejaba, además Vicente cuando era pequeño tenía bastante hiperactividad y no se dejaba, tuvimos que hacerla en 3 veces, la primera vez no conseguimos absolutamente nada, la segunda vez le dieron como un jarabito para que estuviera más relajado, pero tampoco hubo manera. Y la tercera vez, pues recuerdo perfectamente que mi marido lo despertó pues a las 3 o las 4 de la mañana, nos pusimos
pobre.
Dibujitos, empezamos pues a entretenerlo para que no se durmiera, porque teníamos la cita pues creo que era a las 10 o cosas así, y ahí ya conseguimos hacerle la prueba porque, bueno, entre el cansancio que llevaba el pobre y el jarabillo este que le dieron, pues se quedó dormido.
Que esa prueba tampoco sacó nada concluyente.
No.
Hasta que por fin en una analítica de sangre, que era para estudiar el ADN, ahí fue donde se sacó lo del síndrome del cromosoma.
Fíjate que
¿no?
Para nosotros era pues la prueba más sencilla, un simple análisis de sangre, ¿no? Un análisis de ADN.
Sí.
Pues se vería, ¿no? En lo que realmente iba a haber un antes y un después, ¿no? Para nosotros. Ese análisis de sangre.
Bueno, y cuéntanos un poquito cómo fue ese momento, porque claro, imagino que después del propio neuropediatra estar convencido de que eran cosas de madre, o sea, cómo fue ese momento cuando llegaste a consulta y os dijo, mira, pues sí, pues tenía razón Carolina, o sea, es cierto que...
Yo creo que el pobre hombre no sabía ni cómo decírnoslo. Recuerdo que íbamos en el coche mi marido y yo... Es verdad que yo quizás de primera soy siempre un poquito negativa y él es siempre el positivo, el que todo va a salir bien, el que todo tal. Y recuerdo que le comenté en el coche de camino al neuropediatra, digo, tengo un mal presentimiento. Y él, anda ya que eres súper negativa, que tal, que ya verás que no. Bueno, pues llegamos a la consulta, nos sentamos en esa sala de espera. Y nosotros solo veíamos pasar, entrar, salir gente.
Y no llamaba, y estaba como ahí un poco...
De hecho, nos dejaron hasta los últimos, porque yo creo que, y es como te comento, este hombre no sabía cómo darnos ese diagnóstico.
Bueno, y una vez que os dio el diagnóstico, imagino pues que ya entraría ahí en un protocolo, ¿no? de actuación, cuando siempre se llega a algún diagnóstico. ¿Cómo sería el protocolo de en este caso?
Bueno, a ver, en ese momento es que yo no pensé ni en protocolo, o sea, no, todo lo que nos comentó nos sonaba chino, o sea, yo lo primero que pregunté, ¿se va a morir? Porque claro, o sea, no habíamos escuchado
no
eso.
No tienes información sobre eso, no
claro,
sabes.
Claro, absolutamente nada. Entonces, bueno, ya cuando nos dijo no, pero claro, no se sabe esto, pues, qué desarrollo va a llevar, ni se sabe qué va a pasar, o sea, es algo que hay que trabajar. Y ya está, por suerte, que sí quería comentarte, es verdad que nosotros empezamos a trabajar antes de todo esto, que yo empecé a buscar pues psicólogas infantiles, logopedas, porque yo veía que la psicomotricidad fina le costaba un poquito, y encontré una psicóloga que quiero darle las gracias desde aquí porque hasta ahora todavía sigue siendo nuestras manos y nuestros pies.
Sí, un saludo muy fuerte a todos esos profesionales, sí, que ayudan a nuestros, sí, niños, que son maravillosos.
Y nada, y ya pues empezar a trabajar y asumir sobre todo, era un poco asumir este diagnóstico.
Y digamos, ¿qué tipo de pautas o trabajos o qué recursos serían los que se trabajan con una persona como Vicente con síndrome del cromosoma X frágil? O sea, ¿qué tipo de trabajo se le hace?
Bueno, al principio él tenía mucha hiperactividad, entonces sí teníamos que trabajar un poco esos impulsos. Era un niño que tenía muchas rabietas. Entonces íbamos trabajando un poquito todo eso a la hora, por ejemplo, también de coger ellos tienen el lasitud en las manos, entonces le falta fuerza y bueno, pues era un poco trabajar pues, para que pudiese coger bien un lápiz, la escritura. Son niños que verbalmente pues son como muy repetitivos, entonces pues la logopeda para la pronunciación, para esa calma, pues, un poco global realmente, o sea,
sí,
un poco todo eso.
Y por el tema de la fuerza, imagino que a lo mejor en algún momento también ayuda de fisioterapia, supongo que también a lo mejor puede necesitar.
Él estuvo un tiempo desde pequeñito, porque bueno, pues también a la hora de saltar, de correr, le costaba un poquito más. Pero es verdad que eso fue muy leve, o sea, él es un niño que camina bien, corre perfectamente, o sea, no hemos tenido mucho problema en ese aspecto.
Sí, que digamos...
Es más la psicomotricidad fina.
Sí,
más
que la gruesa.
La gruesa.
Sí. Bueno, la escolarización, o sea, a la hora de entrar en el cole, pues como en todos los casos que existen, donde hay algún tipo de problemática, de trastorno, siempre se hace un dictamen, ¿no? En el caso de Vicente, ¿cómo ha sido esa escolarización?
Bueno, él siempre ha estado en un colegio ordinario. En un principio él podía llevar el mismo nivel que los demás niños. Conforme fue creciendo y entrando, pues ya no recuerdo muy bien si fue en quinto o sexto de primaria, le hicieron una adaptación curricular. Entonces, uh-huh, él ha llevado hasta ahora una adaptación curricular. Él salía en su colegio, tienen aulas de apoyo,
sí,
son aulas de PT, se llama. Y él salía pues a apoyo, a las cosas que a lo mejor a él le costaban un poquito más, pues le daban ese refuerzo.
Me gustaría en este punto que explicara un poquito lo del aula de apoyo, porque los radioyentes yo sé que están más acostumbrados a escuchar aula TEA, aula específica, y es,
sí,
posible que se estén preguntando, ¿en qué consiste un aula de apoyo?
Bueno, pues una aula de apoyo es con una psicóloga, una logopeda, y pues las cositas que a los niños les cuesta un poquito más, pues le hacen refuerzo, simplemente. O sea, ellos están en su aula, siguen,
sí,
su ritmo con sus compañeros en su curso. Y pues eso, en las cositas, pues por ejemplo a Vicente la psicomotricidad fina, que es lo que más le ha costado siempre, pues lo sacaban y le daban refuerzo. Luego conforme ha ido haciéndose un poquito más grande, pues lo sacaban por las matemáticas, que son lo que quizás más le suele costar, la escritura, y le daban ese, o le dan, le siguen dando ese apoyo.
Claro, porque a día de hoy sigue con esa adaptación curricular, ¿no? Que nos estás comentando. Que para asegurarme que lo he entendido bien, sería el estar en un aula ordinaria,
uh-huh,
y hay determinadas asignaturas que se va a un aula de apoyo con,
sí,
un material que está más adaptado, ¿no?
Claro,
a lo que él necesita.
A lo que él necesita.
Ah, genial. De hecho, él, donde está ahora mismo, es instituto y bachiller, ¿no? Digamos que está como unificado, ¿no?
Está todo, lo que es infantil, primaria, lo que es eso y bachiller, en el mismo colegio.
Sí, sí. Aunque, bueno, aunque estoy replanteando, pues, empezar con FP, ¿no? O sea, porque ya considero,
sí,
yo un poquito que el colegio, los recursos que podrían adaptarse a Vicente ya no son...
Ya no son. Él necesita un cambio, necesita volar un poquito del cole, ¿verdad? Que siempre hemos estado muy bien, muy protegidos, muy queridos. Pero sí, ya no se adaptan a los recursos que él necesita y necesitamos volar. Es verdad que este año pues hemos pasado también... Perdón.
Tranquila.
Un tema de acoso escolar.
Bueno, yo le pedí a Carolina, voy a hacer esta pausa porque sé que le cuesta trabajo hablar y sé que está haciendo el esfuerzo porque yo la animé y le dije, ayuda mucho a la familia y es un tema muy importante y muy serio a tratar. Y bueno, es que ellos, pues aparte de lo que acabo de decir, de que en el cole, pues los recursos que se pueden adaptar a Vicente ya no son los convenientes para él, y por eso lo de ver mejor la formación profesional. También es verdad que han atravesado por unos momentos de bullying, y bueno, pues como en estos casos, pues normal, pues es una situación difícil de expresar.
Sí, a ver, quiero decir que no nos vamos del cole por ese motivo, ¿vale? Porque es verdad que mi hijo es muy querido en ese colegio, nosotros también, siempre hemos estado muy bien. Nosotros ya no estábamos planteando el irnos, pero bueno, sí es cierto que ha sido como la gota que ha colmado el vaso, ¿no? O sea, como el empujón para realmente decidir cambiar.
De ese tipo de bullying, solo si tú te ves preparada, que como yo te dije, yo quiero que la gente que venga aquí pase un rato agradable. ¿En qué podríamos ampliar un poquito más? Para que la gente vea esas señales, ¿no? Porque yo entiendo que cuando... O yo por lo menos lo veo así como madre también de un niño con necesidades especiales. O sea, yo muchas veces me replanteo, ¿y cómo sé yo o en qué podría notar yo si a mi hijo le está pasando eso en el colegio? Porque claro...
Bueno, es difícil. Yo la verdad es que tampoco...
¿Cómo digamos, os disteis cuenta de que estaba sucediendo eso en el cole?
A ver, es cierto que se llevaba un tiempo que no quería ir al cole, pero bueno, yo lo achacaba porque es verdad que ya lleva tiempo que no está del todo cómodo. Pero bueno, nos dimos cuenta primero porque tuvieron dos niñas de esa clase la valentía, que quiero también darle las gracias a sus madres por permitirme hablar con ellas, que me lo contaron todo.
Eso es muy importante.
Sí, tuvieron ese valor.
Esa
porque,
empatía, ese
sobre
valor.
Todo porque en la adolescencia los niños son muy egoístas y al final... Sí.
Es que eso también está hablando de edades complicadas.
Son estamos, chavales claro. Que quieren estar adaptados, que quieren estar siempre pues con el líder del cole, entonces pues... que a esa edad tuvieran estas chicas la valentía de contármelo todo, pues es de agradecer, la verdad. Sí. Y luego pues tuvimos un caso en un momento puntual que su hermano mediano lo escuchó
tiene
gritar.
8 añitos, ojo, ¿eh? No, sí. No olvidarnos de que estamos hablando de que este niño tiene 8 años, sí. O sea, la madurez para lo que va ahora a explicar Carolina.
Sí, pues él lo escuchó gritar y cuando salió del cole, de camino a casa, en el mismo coche, me dice, mamá, he escuchado al Tete gritar. Algo le pasaba porque eran gritos de que estaba pasándolo mal. Entonces, pues ya empezamos a indagar, empezamos a movernos. Él mismo empezó a su hermano, Tete, cuéntamelo, que si no me lo cuentas, pues no te puedo ayudar.
No te puedo ayudar.
Que yo soy tu hermano, que yo estoy aquí para ayudarte. Y entonces él empezó a contar. Lo que pasa que, claro, fíjate lo duro que es que un niño, ¿no? Como Vicente, pues... solo quería, él solo desea ser adaptado, o sea, que los niños...
Que lo incluyan, ¿no?
Claro,
lo que tanto hablamos de...
Me contaba de camino a casa y me decía, es que mi amigo fulanico me ha cogido del brazo, es que mi amigo fulanico me ha cogido del cuello. Yo decía, Vicente, esos no son amigos. Un amigo jamás te puede tratar así.
Sí, que digamos que entendemos, o yo por lo menos lo entiendo así, que hay como dos clases de bullying, ¿no? Está el bullying el típico de me ha quitado el desayuno, me ha quitado el estuche, y
sí.
Luego está lo que estamos hablando que para...
Todo, bueno, a ver, todo empezó
son,
un poco
son palabras ya un poco más mayores porque ya roza la agresión, evidentemente.
Sí, yo creo, conociendo a Vicente, ¿no?, a mi hijo... todo empezó un poco pues los chinchos, le hago de rabiar, le quito el estuche, lo provoco, hago que diga palabrota y demás, y yo creo que en ese momento puntual, que creo que solo fue ese momento puntual, Vicente es un niño que no tiene capacidad de defenderse, pero es un niño que tiene carácter, y yo creo que se vio acorralado,
¿no?
Sí, y contestó. Entonces, claro, esos niños tienen mucha más capacidad que él, evidentemente.
Claro, no podemos olvidarnos.
Entonces,
que tiene
yo
ese
creo
retraso
que,
modulativo.
Claro, a Vicente, al plantar cara, fue cuando estos niños le agredieron.
Entonces, digamos que las sospechas empezaron a llegar un poco por esa mamá, ¿no? De esta chicas que comenta,
sí.
Y luego también el hermano, ¿no?, que
sí.
Les sacó un poquito la información, pero también de cierta manera, recuerdo que me comentaste que también un profesor también decía que iba como últimamente muy a la clase como
sí,
muy nervioso.
Sí, salía de la clase, incluso llegó ese mismo día que mi hijo de 8 años me contó eso, él salió insultando a un profesor. que sí. No es algo común, porque Vicente es un niño que tiene un comportamiento buenísimo, o sea, un niño, un dulce de crío.
Sí, sí, además, yo recuerdo en el programa que hicimos aquí, estuvo con el resto de sus otros tres compañeros como un campeón, aquí aguantando.
Es un
que...
niño buenísimo, sí, sí, sí. Buenísimo, muy bien, muy bien. Buenísimo. Pero tiene carácter, es un niño que tiene carácter. Entonces, sí. En ese momento yo creo que estaba tan enfadado que cuando entró el profesor, porque he de decir que este acoso o este bullying lo hacían entre los cambios de clase y clase, que no había un profesor en clase. O sea, el intercambio de
Por
de
eso
maestros.
Es tan importante, y yo no me cansaré nunca de reivindicarlo, que necesitamos todos los recursos posibles, porque... Ya de por sí, esto es un tema muy serio en cualquier caso, y en cualquier caso hay que darle la importancia que requiere, pero hay que tener muy en cuenta que es mucho más difícil de identificar,
sí,
cuando se trata de un niño con necesidades especiales.
Sí, muy difícil.
Entonces,
o sea,
es muy importante que esos recursos estén.
De hecho, él sigue sin querer contar prácticamente nada. O sea, yo me he enterado de todo por estas niñas que me lo han contado, pero vamos,
agradecer siempre a estas familias que muestran su empatía y que muestran, porque es que es muy importante y muy necesario.
Muy, muy importante.
Bueno, cambiando un poco de tercio, yo te quería preguntar un poquito por el tema de, no sé si en este caso es igual o no, pero yo, por ejemplo, siempre he escuchado, en el caso mío, yo, por ejemplo, mi niño tiene autismo, ¿no? Pues yo siempre he escuchado, si quieres tener más hijos, tienes que hacerte como una serie de pruebas genéticas. Como acabamos de decir, tú eres mamá de dos chicos, uno de 8 y otro de 5. No sé si a través de esto con Vicente, sobre todo por el pequeño, porque claro, de 8 a lo mejor ya cuando te enteraste ya...
No, ¿no? Que va, nosotros cuando nos enteramos todavía no... O sea, nosotros queríamos tener hijos jóvenes. Y yo no tuve en un principio el segundo por mis sospechas, porque yo sabía que algo había, entonces nos esperamos.
Sí.
Y cuando supimos el diagnóstico nos dijeron que tenía que tener, si quería tener más hijos, tenía que ser a través de in vitro con un diagnóstico genético.
Vale, que en este caso también habría un protocolo a seguir, porque bueno, realmente es la coherencia más que tiene, ¿no? Porque sí. Estamos hablando que es un cromosoma y que es ADN.
Claro, se transmite supuestamente un 50-50, o sea...
¿Y cómo es la relación de...? Que bueno, por lo que me estás contando, bastante buena, ¿no? Porque teniendo en cuenta que fue el mediano el que tuvo también esa madurez. No se puede olvidar que tiene 8 años. O sea, sí. Que un niño con 8 años... Que eche
es
la...
un niño muy maduro, la verdad.
Sí, que eche sí. La madurez de decir que yo sé que algo le pasa a mi hermano y yo quiero ayudarlo. Y, o sea, hay que tener una madurez mental bastante importante. ¿Cómo es la relación de Vicente con sus dos hermanitos?
Pues muy buena. O sea, la verdad es que sí. Evidentemente, como cualquier hermano, en un momento puntual se pueden pelear o discutir,
sí.
Pero aparte de que es verdad que ellos tienen mucha diferencia de edad, porque con el mediano se lleva 9 años y con el pequeño 11.
Claro.
Es mucha diferencia de edad, aunque Vicente es pues más infantil, que juegan juntos y igual juegan a los coches que se están peleando. Pero hay muy buena relación, se va muy, muy bien, la
sí,
verdad.
Además me gustó mucho porque además él, ¿no? Vicente se adapta a todo juego. O sea, recuerdo que Vicente, hay que ponerse a jugar a los cochecitos con el de 5, se sí, pone también
sin
ningún
problema. Se
tira
la alfombra del salón y se pone a jugar a los coches y a los Playmobil, que está en su cuarto en plan adolescente total, con su puerta cerrada y escuchando música.
Sí, sí. Bueno, y el tema de los amigos, ¿no? Porque a mí es lo que estaba hablando, no deja de ser un adolescente. O sea, el tema de los amigos, ¿cómo lo lleva él? O sea, ¿tiene como digamos, una pandillita de amigos? ¿Tiene algún amigo más especial?
No, ha empezado ahora a tener más amigos por el tema de la asociación. Pero el amigo en el colegio, es verdad que lo quiere mucho, o sea, es un niño muy querido. Pero no tiene amigos. Los niños de 15, 16 años llevan otro nivel completamente diferente.
Claro, es que esa es la historia. Además, recuerdo que tuvimos también esta conversación, que decía, claro, es que a lo mejor mi hijo va a hacer 7 años en este mes. Dice, es como que más fácil a lo mejor encajarlo, ¿no? En una situación, en un parque, en una... Pero ¿cómo encaja?
Siendo más pequeño,
en esa
sí.
Edad, claro.
Siendo más pequeño, sí ha tenido su amiguito de la clase, del cole.
Claro.
De hecho, el tema de los cumpleaños, él siempre lo han invitado a los cumpleaños, porque encima es que, como ha sido un niño tan bueno, tan cariñoso, lo han querido mucho. Entonces, en esa edad es mucho más fácil. Ahora ya no, ya no.
Claro, a lo mejor ahora ya los temas de interés, claro, son diferentes, y a lo mejor de cierta forma es como que a Vicente a lo mejor se le quedan un poquito todavía...
Sí.
cortos, por así decirlo. Sí, así. Entonces, él no tiene. Digamos que quitando con Cristian, sí observé yo cuando él de la radio. Bien, sí. Sí, además, yo recuerdo que estábamos hablando de la Ale Segura y Cristian le decía que sí, hombre, pues lo de la página, bueno,
sí,
sí
se
que
se apoyan uno al otro.
Sí, van, que se van los dos como apoyando y me gustó mucho también esa interacción, la verdad.
Estoy feliz.
En general, entre los cuatro, se notaba que entre los cuatro se llevaban, pero especialmente yo vi esa conexión, Vicente.
Sí, porque
con
tienen
Cristian.
Gustos muy parecidos, como sí, el parkour, sí. La música.
Sí, es cierto.
Los vídeos de YouTube. Entonces, pues sí, han hecho de verdad desde el principio una conexión muy, muy bonita.
Yo quiero preguntarte también por algo que también es otra lucha que yo siempre intento reivindicar aquí. Y es que yo me acuerdo precisamente de ese programa de radio cuando yo le hice la pregunta a todos, ¿no? ¿Qué queréis ser de mayor? ¿No? ¿Qué os gustaría ser de mayor? Y me dijo Vicente, yo quiero ser futbolista. Entonces, claro, lo primero que piensa, quiere ser futbolista, pues igual está en una cantera.
No.
Y él me dijo, no. No estoy
no juega al fútbol. De hecho, es que no hay absolutamente nada para este tipo de niños. Nada. Me he vuelto loca buscando por todos sitios y nada. Cuando son más pequeños sí, porque están aprendiendo. Pero claro, piensa que ahora mismo un niño de 17 años que juega al fútbol lleva un nivel bastante alto.
Sí.
Entonces es completamente imposible.
Por eso he querido sacar este tema, porque afortunadamente hay muchos deportes en los cuales hacen una integración en estos niños. Sin ir más lejos, tenemos el Club Forum aquí en el Ejido, que es de judo, que de hecho mi hijo estuvo durante unos meses yendo. Y fíjate que estamos hablando de judo, o sea, que es como más técnico. Pues aún así era como que adaptaban un poquito los movimientos, las cosas un poquito a la característica y a la edad. Y yo pienso que en esto, a ver, yo no soy una entendida de fútbol, pero yo pienso que en todo se podrá hacer algo, ¿no? Y entonces
se debería
invitar a esos clubes que hay, de que, bueno, den también una oportunidad a estos chicos, porque Cristian, por ejemplo, que como tú muy bien has dicho también, ellos dos compartían muchas cosas, también decía que le gustaba el fútbol y de hecho él mismo lo dijo, que es que yo en el aula matinal me cuesta trabajo integrarme, pero claro, se ponen a jugar precisamente al fútbol y como yo voy como más lento, es como en plan, además lo decía tú muy indignado, era en plan, ¿para qué voy a jugar si no me pasan
el balón? Pasan el balón, sí.
Entonces la importancia, ¿no?, de tener en cuenta eso, porque al final ellos son capaces de igual, lo único, pues bueno, porque lo necesitan un poquito más,
claro, sí,
más de apoyo.
Yo siempre digo que yo no quiero que juegue en el Real Madrid, simplemente quiero que haga un deporte y el deporte que le gusta, porque bueno, sí he de decir que he conseguido que juegue al tenis, porque un equipo aquí en Agua Dulce sí han querido coger a Vicente y enseñarle a jugar al tenis.
No, muy bien.
Pero claro, a él le gusta el fútbol.
Claro. Pues eso, aquí lo dejamos, que se animen esos clubes. A lo mejor tenemos aquí el próximo Ronaldinho y os estáis perdiendo.
¿Verdad que sí?
Sí, hay que darle una oportunidad, claro que sí. Y bueno, a mí me gustaría, que yo sé que esta pregunta es muy difícil, pero a mí cuando me la preguntan hago, uff, ¿qué te digo? ¿Cómo definiría a Vicente?
Buah. Qué difícil, me voy a emocionar y todo. Pues es que no lo sé.
Bueno, aparte de un amor de niño, porque yo me lo pasé en grande con los cuatro aquí.
Es un niño súper especial, que nos ha hecho ser a su padre y a mí y a toda la familia mejores personas. Preocuparnos verdaderamente por las cosas que tienen importancia.
Y valor en la vida.
Y valor en la vida. Y bueno, pues que es súper cariñoso, que es súper divertido, que le encanta bailar, que es súper sociable, le encanta estar con su familia, rodeado de amigos, que es un encanto de niño. Muy bueno.
Sí, no, en eso vamos, lo reafirmo. Lo reafirmo porque he tenido la suerte de poder compartir con él, como he dicho, aquí en la radio, y la verdad que es maravilloso, la verdad es que sí. Y bueno, ¿qué consejo, Carolina, si hay una familia que esté pasando por una situación similar a la tuya, que de hecho me acuerdo que me comentaste que recientemente en la asociación tenemos una nueva familia que mira por dónde, a pesar de que una enfermedad rara, tiene también el peque, que además creo 3 añitos, ¿no? Era lo que también síndrome del cromosoma X frágil. ¿Qué consejo le daría a esa familia que acaban de darse cuenta de que su hijo tiene ese síndrome, tú que ya tienes esa carrera hecha?
A ver, yo el consejo que sí podría darle, pero a ella o a esa familia y a cualquier familia, es que viva el momento. O sea, que no se preocupe por mañana ni pasado, porque yo he estado así durante mucho tiempo. y no vale de nada. O sea, hay que luchar conforme vayan viniendo las cosas. Que hay que ahora le viene una crisis, pues trabajamos sobre esa crisis. Pero vivir el momento porque son niños que nos van a dar muchas satisfacciones, más de las que nosotros nos imaginamos, muchas, muchísimas. Y ya está, solamente eso, que asuman cuanto antes el diagnóstico, que es muy importante, que cuanto antes seamos conscientes de lo que tenemos y que seamos felices con lo que tenemos, que es muy bonito, ¿eh?
Sí, es verdad, yo siempre lo digo, que es cierto que el mundo de la discapacidad es un mundo complicado.
Complicado.
Por suerte, cada vez hay más personas empáticas, cada vez se tienen más en cuenta a este colectivo, pero aún así hay mucho trabajo por hacer. Y es verdad que es duro, pero yo también coincido contigo en que las satisfacciones que te dan, yo a veces me voy a tomar hasta el lujo de decirlo, porque realmente lo pienso así. Yo pienso que si mi hijo fuera así un niño neurotípico, probablemente la mitad de las cosas que yo ahora las considero importantes no las consideraría, porque ahora es como que me ha enseñado realmente lo que es importante en la vida. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Sí, es que es totalmente así.
Así que la verdad que sí, son niños muy especiales. Por eso se dice que son especiales, porque lo son de verdad. Bueno, y tú eres miembro reciente, no llevas mucho tiempo con nosotros, con esta familia de Soy Especial y qué.
Sí.
Y yo siempre, pues, me gusta preguntar cuando entra alguien nuevo, cómo nos habéis conocido, qué cositas te aporta la asociación, en qué cosas tú ves que le viene bien a Vicente estar en Soy Especial y qué.
Bueno, pues yo la verdad es que os conocí un poco de rebote, no un poco casualidad, porque empezaba a buscar algo que Vicente tuviera como empezar a tener amigos, que empezara a salir, porque él me demanda, lo que más me demanda siempre, es que quiero salir al cine, es que quiero ir a tomarme una hamburguesa con amigos.
Chico, claro.
Es que ¿por qué yo no puedo? Claro, y tú como madre es que se te parte el corazón. ¿Qué le dices a tu hijo? Porque claro, él no quiere venir con nosotros, cada vez menos.
Pues ya con esa edad, los papás entonces, sobramos.
Claro, él quiere ir al cine con amigos. Entonces empecé a buscar por internet y una amiga nuestra de la familia, que es pediatra, lo encontró y me pasó el contacto.
Fíjate qué curioso, sí.
Sí, me pasó el contacto, me decidí a llamar y la verdad es que me encantó, me gustó mucho porque hemos conocido pues a muchos niños, Vicente se siente muy querido. Por otro lado, pues te da la oportunidad también de sentirte tú como madre, ¿no? Y como padre, hablo también por mi marido, de que somos únicos en el mundo, de que hay más personas como tú en la misma situación que tú, y no sentirte que tienes que dar siempre explicaciones, te hace estar cómoda.
Claro, porque al final estás en un ambiente donde, a ver, soy especial y qué, yo siempre lo digo, que a mí, yo me enamoré de esta asociación porque no le cierra las puertas a nadie, no es decir, no es que esté de este colectivo, no, aquí nos da igual la patología, enfermedad, trastorno, llámelo como quieran, que tenga el usuario en cuestión. Y yo te he preguntado eso porque cuando yo estuve aquí a los niños, y le hice también esa pregunta de los amigos, o sea, yo tengo que reconocer que me emocionaron las respuestas, ¿no? Porque era en plan, nos gusta la asociación porque hacemos muchas cosas.
Sí.
Y es como que en plan, es que está bien porque así pues hacen ellos la salida, ¿no? Que son salidas totalmente controladas, ¿no? Porque van siempre de la mano de un profesional, pero van a su cine y van
me
a su
encanta.
Café y van a su historia y se lo pasan pipa.
Sí.
Así que, a ver, yo ahí, pues, con mi más pequeñito...
La gala, ellos también hacían mucho hincapié
sí,
en la gala.
Sí, la gala, ellos se sentían... Eso de desfilar la gala flamenca...
¿Verdad? Le encantó.
Se lo pasaban, vamos, súper bien.
Sí.
Y hablando de la asociación, vamos a hacer aquí un punto y aparte, porque tenemos un sorteo pendiente que es fabuloso, Carolina.
Maravilloso.
Y tenemos que promocionarlo, que a quien le toque esto va a tener la suerte de su vida.
Bombazo.
Porque vamos, tenemos un bombazo de sorteo del verano, que es que hacemos dos, ¿no? Son dos cestas de productos que sorteamos. Y esta que tenemos ahora, yo aún no he tenido oportunidad de verla. Pero por lo que se comenta en el grupo de WhatsApp, a quien le tuvo que se tenía que llevar un remolque, una furgoneta.
Sí, va a tener que venir con un camión.
Sí, porque señores, estamos hablando de una cesta valorada en 1.300 euros. Ojito, 1.300 euros. A quien le toque esto, yo estoy por comprar las papeletas enteras
Y
íntegras.
quedarte, la
Y
verdad, yo
quedarme
también lo
de,
he pensado.
porque esto. Y el donativo es de 3 euritos nada más.
Nada más.
O sea que por 3 euritos te puedes preparar, pero bien, porque este sorteo, aparte de los productos acostumbrados que ya tenemos a las personas que participan, ¿no? Ibéricos, que tenemos unos productos ibéricos, luego lleva también una sorpresa en el interior, que nos la donan en diferentes comercios de aquí del municipio, que siempre hay que dar las gracias. De hecho, yo me gustaría pues decir quiénes son, porque lo mínimo que se puede hacer por lo que estamos hablando, ¿no? Por estas personas,
Sí, porque es muy importante.
sí, que nos ayudan, que colaboran, que empatizan, porque gracias a este tipo de cosas financiamos las terapias que estamos hablando para
De
nuestros
nuestros
chicos.
niños.
Así que las gracias enormes a Farmacia Pampanico, a Baguira, al Bar Chueca, al Bar La Tercera Edad, a Barro y Pincel, a Bisma Ibáñez, a Centro Óptico Ejido, Farmacia Bala Negra, Ecobos, Clínica Dental Jorge Valdivia, Fisiofen, Global Óptica, Mafre, Terapias Naturales, Clínica Ontivero, Salón de Belleza Encarni, Modas Espanto, Ejidobos, Salón de Belleza Nueve Luna, La Galana, Barbershop, Toledano Bio, OptiPro, Center, Construcciones Vargas Castellano, Pilates, Control D Center y Copimás Ejido. Muchísimas gracias de verdad por colaborar, que además está valorada en esta cantidad de dinero, porque estos comercios, cada uno dentro de lo, de sus cosas que tiene, hacen una donación, ¿no? Y vamos, es
Es
maravillosa,
increíble.
es increíble. El sorteo es para el 30 de mayo. El 30 de mayo, que coincida con la última tres cifras de la 11, y se puede adquirir a través de personas como Carolina o como yo, que somos miembros de la asociación. Pero para si alguno de ustedes pues dicen, pues mira, yo mira por dónde no conozco a nadie de la asociación, pero yo quiero llevarme, yo quiero ir con mi remorque a llevarme esa cesta, ¿sabes? De productos, pues ¿dónde nos pueden encontrar? En el Ejido, en la avenida del Oasis número 92, en el teléfono 643-622250. También tenemos un correo electrónico, que es soyespecialyqueelegido@gmail.com, en Facebook y en Instagram, bajo el nombre de Soy Especial y Qué. Así que animar a todo el mundo a que adquieran esas papeletas. Yo ya estaría llamando porque Forni acaba de abrir el monedero, está mirando todo lo que tiene
Sí,
ahí de.
animaros, que
Sí,
solo son
sí.
3 euritos.
Sí, que yo creo que ya Forni, el taquillo que me traigo yo creo que Forni
Se lo va a
se lo
quedar.
va a quedar. Porque cuando he dicho los 1.300 euros ya le han subido las gafillas para arriba. ¿A que sí? ¿Ves
Sí, que
tú?
ya te he visto.
¿Ves tú? Así que animar a todo el mundo y agradecerte, Carolina, que hayas estado hoy aquí en la hora especial contándonos sobre Vicente. Sé que venía muy nerviosa, pero
Sí.
por lo menos te la has pasado bien.
Sí, he estado muy a gusto, ha sido un placer.
El
Muchas
placer
gracias
es
por
todo
invitarme,
mío.
de verdad.
Cuando quieras, repetimos.
Cuando quiera.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Visionario que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién es. Siempre hace lo que dice, luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. De los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás, porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario, es un ser diferente y especial. Abrazándote no tiene rival. lo que quieres. No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice, luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de las fuerzas de aquellos que no se detienen, que no miran atrás, porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario es el mundo que puedo ver si estás. Suerte que tengo de haberte podido encontrar.